Leica Notebooks. No todos los círculos son redondos.
Planta Libre, el único podcast de arquitectura amigable
para los y los no arquitectos,
con arroba María Neón, Edmundo Terán y Úrsula Shukov.
Un podcast de Portavoz.cero.
Hola amigos, bienvenidos de vuelta a su podcast favorito para los y los no arquitectos, Planta Libre. Yo soy arroba María Neón y el día de hoy pues voy a estar solita, pero bien acompañada, porque pues bueno, antes que nada, gracias a todos por seguirnos en nuestra página de Facebook, en Twitter como arroba planta libre guión bajo y en Instagram como arroba planta libre punto podcast. Este y todos los programas son en gran medida gracias a nuestros queridos patrons que mes con mes hacen su valiosa aportación para mantener este y todos los demás programas gratuitos para todos ustedes. Si quieren apoyar nuestro trabajo, suscríbanse en patreon.com/planta libre. Y también esto es posible gracias a nuestros queridos amigos y aliados de Leica Notebooks. No dejen de visitar su página en www.leicanotebooks.com. Y sin más, pues vamos a arrancar. Pues el día de hoy anduve por allá en Guanajuato, como ustedes saben, pues es mi tierra natal. Y pues anduvimos por allá y todo estuvo increíble. Francamente tenía un par de años que no iba por una u otra cuestión. Y creo que en este último viaje como que toda mi perspectiva, al menos de lo que conocía, cambió. Entonces el día de hoy nos acompaña Claudia García y Rogelio de la Fuente. Bienvenidos.
Hola.
Hola a todos. Hola, Mar. Gracias.
Y pues bueno, pues ellos son unos amigos que nos encontramos por allá. Ellos, además de hacer muchas otras cosas, pues están a la cabeza del muro de escalada en Guanajuato capital. Se llama Contragravedad. Entonces, pues bueno, antes de empezar con ellos y que nos cuenten un poco de su vida y de su historia, pues quisiera más o menos decirles qué es lo que más me impactó de este viaje a Guanajuato. Por ahí en Instagram estuve posteando unas fotos que todavía no he terminado de subir, pero las denominé como una serie que se llama Estructuras Terrestres, Arquitecturas Geológicas. Porque, pues bueno, entre otras cosas que fuimos a dar la vuelta, pues fuimos a escalar. Entonces estuvimos en la zona que es conocida como La Bufa, que ahorita ya nos platicarán un poquito más Clau y Ro. Pero lo que más me impresionó es como la arquitectura de lo natural, ¿no? Lo impresionante que son las estructuras. Entonces, primero que nada, como yo soy luego medio mala describiendo, me gustaría que Clau y Ro nos cuenten ellos cómo perciben el lugar y cómo podrían describirlo para quienes no lo conocen.
Bueno, pues es un lugar muy, muy acercado a la ciudad. Estamos casi a 10 minutos en coche, con menos, y pues, que será del centro de la ciudad de Guanajuato capital, como a 30 minutos. Entonces, es un lugar muy bonito, tiene pues mucha flor, mucha fauna ahí de característica del sitio. Y bueno, de la roca, pues Rogelio nos puede contar un poco más porque quizá conoce más, ¿no?, de la geología. No sé si sepan, pero Rogelio también hace joyería y trabaja mucho con los minerales, entonces pues sí tiene como más conocimiento, aparte de que es una persona que arma rutas, ¿no? Entonces, ¿cómo ves, Rey?
Escríbenos. Sí, pues bueno, ese el patio trasero de casa y generalmente escalamos en muchos sitios, pero este es uno de los sitios que por la cercanía estamos siempre ahí, y también porque todavía le queda mucho desarrollo, ¿no? Entonces estamos escalando y equipando mucho. Recientemente hicimos una campaña para pedir apoyo a la comunidad escaladora y se portó muy bien a la altura la banda. Nos apoyaron de muchas partes del país y ahora tenemos el compromiso, ¿no?, de echarle todos los kilos y seguir equipando y escalando. Entonces, el lugar es nuestro sitio de escalada, ¿no? Así local, somos los locales. Y las formaciones, pues son tobas riolíticas, de ceniza de volcán, que se ha ido erosionando con el viento, el sol y el agua. Entonces, esto pertenece a una cadena montañosa que le llaman formación Calderones. Y bueno, hay muchas, en esta formación hay muchas de vetas madres. Hay mucha minería en Guanajuato. Entonces, ese es un rinconcito muy especial que disfrutamos mucho en compañía de los amigos.
Y bueno, realmente es interesante porque sabrán, queridos amigos, que la aproximación, pues primero como que hay que subir bastante, ¿no? Esa es la primera impresión que me dio a mí. Que eso es lo interesante de cuando conoces otros lugares, ¿no? Que te vas familiarizando con estas formaciones geológicas que van esculpiéndose a lo largo de los años, ¿no? Entonces, en primera también, pues, encontramos un montón de saltamontes, pero un montón, y tienes como toda la vista panorámica hacia la ciudad de Guanajuato. Algo que lo caracteriza, creo yo, es pues el viento, ¿no? Que está como con toda la intensidad y que es sumamente fuerte y que definitivamente termina como bordeando, porque la roca me pareció como muy orgánica, ¿no? Como que todos sus bordes son suaves, de líneas mucho más curvilíneas, incluso, pues no sé, algunas vías, las que yo probé, pues también uh-huh. son como todas redondeaditas, ¿no? Y que puedes como que se vuelven cazuelitas que agarras, pero son redonditas, ¿no? Como muchos agujeros también. Y eso es peculiar.
Sí, es una escalada técnica, como tú dices, ¿no? Tiene algunos pocos, son hoyitos, tantos lopers. Y sí, esto que dices es cierto. La roca está todo el tiempo exfoliando, no es una roca de muy buena calidad. Entonces, algunas rutas por ahí tienen algunas flakes sueltos, algunos agarritos, pero es parte de la roca, ¿no? Nos queda mucho por desarrollar todavía.
Bueno, y me gustaría que me cuenten un poquito, si quieren empezamos con Clau, cómo fue que, pues en primera radican allá, y en segundo lugar, pues bueno, cómo ha sido esta formación profesional, tanto de la escalada, y después contigo, Ro, pues lo que haces, el trabajo de joyería, que también es muy importante, sobre todo porque, como bien dices, pues Guanajuato, Zacatecas, pues son zonas de alto trabajo en la minería, y también pensamos, por ejemplo, ya bajándonos un poco más hacia Taxco. Entonces, pues cómo es que cada uno ha ido definiendo ese camino.
Sí, bueno, fíjate que yo, bueno, nos conocimos, Roy, ya hace unos años. Entonces, pues en aquel entonces que yo estaba estudiando y así, ya después me gradué y pues ahora sí que como que pues ya eres libre, ¿no? Puedes ir como eligiendo tu camino, como dices. Entonces, Rogelio en ese entonces ya vivía aquí y pues nos casamos y yo me vine para acá y Guanajuato se me hace un lugar muy, muy bonito porque, bueno, yo creo que él también y por eso estamos aquí, porque tiene mucha escalada, tiene mucho potencial cultural también. Entonces, bueno, a mí en lo personal eso es lo que más me agradó. Ahora estamos aquí y pues yo vi Guanajuato también como una oportunidad porque no había como este desarrollo de la escalada en cuanto a, no sé, gimnasios, o sea, el deporte no estaba en sí desarrollado, ¿no? Entonces Rogelio y yo tuvimos la idea también de aportar, porque nosotros ya tenemos, como no sabe la sociedad, pero tenemos ya como 17 años escalando, bueno, yo. Entonces, pues yo como escaladora, pues fui siguiendo ese camino, ¿no? Me apasioné con esto y pues decidimos empezar a impulsar este deporte en el estado. Una de las ideas pues fue montar el gimnasio, y el gimnasio surgió hace como unos 4 años. Y ahí pues empezamos nosotros a difundir el deporte. Ha costado un poco de trabajo porque como es nuevo, pues la sociedad local todavía no se familiarizaba y así, entonces, pero poco a poco pues se ha habido cada vez más gente interesada, ya han abierto otros muros en otros municipios y así. Entonces, pues nada, aquí estamos ahora echándole ganas y pues seguimos con el gimnasio con todas las pilas y pues seguimos con esa pasión, ¿no? Y compromiso de pues compartir lo que sabemos, de enseñar a la gente y de que se acerque a ese deporte que es muy bonito y que aquí en Guanajuato tiene mucho potencial para desarrollar todavía. Aparte de lo que ya ha habido de desarrollo, pues se puede crecer mucho más. Entonces, nos encanta vivir aquí y pues por eso. Ahora.
Claro, desde la Ciudad de México. Yo
Sí, también se le vio.
Ella vino de, nos conocimos escalando en un sitio ahí cerca de su casa y y ya después empezamos a viajar por diferentes partes, ella y sus hermanos y varios amigos de la Ciudad de México y yo, después venían a Guanajuato y bueno, pues ya decidimos casarnos y aquí estamos, aquí está ella. Yo nací en la ciudad de Irapuato. Yo sí soy del estado de Guanajuato. Y bueno, pues aquí yo me vine a vivir a Guanajuato capital precisamente por La Plata. Uno de mis maestros vive aquí, es de aquí. Entonces, yo entré a una escuela de arte y el maestro, por ser de aquí, pues me invitó a sus talleres locales. Entonces, me vine a vivir para acá y luego ya vino todo esto, ¿no? De hacer familia y tenemos una chaparra de 10 años que nos acompaña a todos lados y bueno, pues seguí trabajando con este maestro durante 4 años y bueno, ahora ya tengo casi 20 años haciendo la joyería. Inicialmente empecé a hacer cosas de macramé y cosas con alambre de plata, pero nada formal, ¿no? Ya después me fui de cuerno sobre el tema de la joyería y estoy muy entusiasmado con este trabajo. Aquí en Guanajuato hay una técnica de un estilo de joyería barroca, una platería con muchos detalles, con muchos con muchos motivos florales y cosas de la naturaleza. Entonces, eso es lo que aprendí y bueno, hago joyería contemporánea, esa joyería tradicional y diferentes. Ahora estamos lanzando una nueva línea de joyería también de escalada, tema riolita. Y y bueno, ese es uno de los motivos por qué me vine yo a Guanajuato, ¿no? Porque aquí estaba mi maestro que me enseñó muchas cosas. Y bueno, también la escalada, pues antes de que yo empezara con el tema de la platería, veníamos a escalar para acá, ¿no? En Guanajuato se escala hace 30 años, ¿no? Pero era la escalada en la roca, no había esta modalidad. Por ahí apareció un muro en León y luego apareció otro muro aquí en Guanajuato, pero por algún motivo pues no duraron. Entonces ya Clau con la información que traía de los gimnasios de la Ciudad de México y pues la forma en la que ella se entrenaba y todo, pues hicimos el acuerdo, ¿no? Para continuar con esta, inicialmente para nosotros, ¿no? Y ahora pues ya lo compartimos con la comunidad. Entonces, ya tengo 20 años yo aquí, entonces ya es bastante tiempo. Clau, ¿cuántos?
Sí, yo creo que sí, también es como 8, ¿no? Sí.
Como la edad de turquesa.
Sí, la edad de turquesa.
10 años. Uh-huh. Entonces,
y bueno, pero ¿por qué la platería? ¿No? La verdad es que es un oficio, que es un arte en realidad, ¿no? Muy valorado, muy característico también de México. Entonces, ¿qué fue lo que te atrajo a ti de la platería? Porque además el diseño de joyería es un área que creo que sí se explota bastante, pero que no se ha innovado tanto. Entonces, bueno, no sé qué piensas tú de eso.
Hay hay muchos vertientes, ¿no? De la joyería, porque bueno, yo tenía la inquietud de viajar. Entonces, una de las cosas que me permitió viajar fue hacer artesanía, ¿no? O sea, cosas tejidas, y andaba por ahí por el sureste, me fui para el norte, para Centroamérica. Entonces, en este andar fui conociendo como diferentes manifestaciones artesanales, ¿no? Algunas, pues, diferentes técnicas. Y una que iba de la mano con lo que yo hacía, pues, era el trabajo del metal. Entonces, yo empecé a trabajar la plata, el alambre de plata, me lo hacían ahí en la Ciudad de México, y yo lo hacía con él diferentes cosas. Y después un maestro que estaba en la Escuela de Artes en Salamanca me vio mi trabajo y me dijo, me contactó con un maestro que hacía orfebrería y platería. Me dijo, a lo mejor a ti te conviene que conozcas a este maestro y que veas esta otra parte, ¿no? Para si quieres mejorar tus accesorios. Entonces, se me hizo muy interesante porque yo pensaba hacer otras cosas, ¿no? Yo decía, bueno, a lo mejor puedo hacer herrería o puedo hacer otros trabajos con metales. Pero cuando me di cuenta de cómo estaba compuesto un taller, o sea, cuando ya pude entrar al taller, me di cuenta de que había un mundo de posibilidades por o de formas en las que la plata se podía manipular. Entonces, siempre me gustó construir desde niño, ¿no? Siempre me gustó estar entretenido haciendo cosas con mis manos. Entonces esto fue algo que me fui de lleno, ¿no? Y cuando llegué a Guanajuato encontré un sitio que era como una cuevita. No tuve acceso a internet durante 10 años y entonces estuve muy aislado y muy metido con mi taller. Y fue una época muy bonita donde pude desarrollar mucho y producir mucho, innovar. Y ahora hay un mundo de posibilidades, ¿no? Para con la nueva tecnología hay máquinas que producen cosas, procesos, ya no tan artesanales, pero también muy interesantes para producir, ¿no? Como ese tema de la impresión en 3D y corte con agua y corte láser. Entonces no se para de innovar.
¿Y cómo funciona un taller? Porque cuentas este momento en el que conoces un taller y te enamoras. ¿Cómo podrías describirlo para quienes? Bueno, yo nunca he visitado un taller de platería ni nada similar, ¿no?
Lo van a visitar en la siguiente visita.
Va. Ya va a haber el tour guiado.
Sí, bueno, el taller hay diferentes tipos, ¿no? Hay algunos que son muy, muy artesanales, donde no hay maquinarias o algunas maquinarias manuales, y hay unos muy, con mucha tecnología. Yo estoy tratando de combinar las dos cosas. Tengo el taller donde tengo mi área de fundición con trabajo a la cera perdida, donde hago modelado en cera y donde se hace la fundición del metal. Y luego está la otra parte donde se hace el troquelado, otra área donde se hace las mesas de donde se suelda pues las pequeñas piezas, otra parte donde diseño y otra parte donde hay herramientas diversas para limar, para desbastar, para trabajar con si se necesita hacer un punzón o algún troquel o algo, hay una parte ahí también, ¿no? Entonces, cuando dominas diferentes técnicas de la joyería, entonces puedes ir rotando en el taller, ¿no? Estás en la parte de la fundición, luego en laminado, luego en el troquelado, luego en donde armas. Y si te aburres de hacer un proceso, te cambias a otro y a otro y a otro. Entonces, hay muchas herramientas por todos lados y fierritos y cositas que vas necesitando en el momento.
Yo te platico un poco también, porque yo estoy ahí como que también siempre, ¿no? Y al lado de él, y sí resulta como muy atractivo cuando estás viendo cómo funciona todo, desde que se funde la plata, se hace el alambre, se hace. Es todo un proceso que va por pasos diferentes. Y bueno, yo creo que estoy ahí, pues igual te lo puedo decir por mi experiencia, empiezas como a querer saber más, porque es como muy enriquecedor saber que tú con tu creatividad puedes ir poniendo y agregando y quitando, y es muy bonito. Entonces, yo cuento desde mi punto de vista.
lo que dice Rey. Sí, entonces, pues, ahí tengo ya, pues, casi 20 años, ¿no? Desde que empecé con el tema este. Y a raíz de que empecé a producir accesorios, pues, empecé a viajar. Y luego apareció el tema de la escalada, ¿no? Es a la par, prácticamente. Entonces, cuando visitaba una zona de escalada, pues, llevaba yo mis cosas y mis amigos, a ver, venden una pulserita, venden algo. Entonces eso me llevó, ¿no?, a diferentes lados también. Después de la tengo una pasión por los minerales, me gusta pues la composición química de los minerales, su estructura. Entonces está como ligado, ¿no?, una cosa por el tema de la escalada y otra por apreciar como las gemas y también minerales que no son preciosos, pero son hermosos, ¿no? Y bueno, Guanajuato pues está así repleto de rinconcitos inspiradores, ¿no? Así alguna arquitectura muy bonita y diferente de diferentes épocas. Entonces, tiene mucho que aportar para si eres creativo para crear, ¿no?, el sitio. Entonces, ahora vivimos más en el muro y en el cerro, en la ciudad la llevamos un poquito aparte. Pero es bastante inspirador Guanajuato, ¿no?, en esa parte.
Ahora, Ro, y por ejemplo, ¿tú cómo es tu proceso de diseño? O sea, ¿te modelas en algún programa en la compu, bocetas? ¿Cómo es esa parte de imaginar una pieza? Porque me imagino que debes de tener como una línea de diseños que vas forjando y vendiendo, pero también hay esta posibilidad de que si alguien llega con un ay, es que yo quisiera algo especial para una persona especial, y también trabajas sobre eso, ¿no? Que luego es como lo más complicado. Cuando trabajas para tu propia inspiración, es simplemente poner todas esas cosas que te inspiran y que te apasionan en un objeto, pero a veces cuando tienes que trasladar el gusto, las necesidades de un cliente a un encargo especial, pues ya se vuelve como otra historia, ¿no?
Ay, sí, eso es algo complejo. Pues depende de cuánto me conozca con la persona, ¿no? Porque algunas personas ven mi trabajo y como conocen, hago 6 líneas de joyería. Ahora no, con la nueva marca Riolit, Jewelry es la nueva línea que estamos lanzando, es una nueva marca, pero bueno, dentro de mi joyería, con mi firma, hago 6 líneas, que es joyería tradicional, joyería contemporánea, similar, fusiones, mosaicos. Entonces, cada una de estas líneas ha salido a raíz de lo que he aprendido, ¿no?, con el paso de los años. Por ejemplo, fusiones, yo comencé haciendo tejidos con macramé. Entonces, esto lo hice durante muchos años y después lo olvidé, lo dejé así por un lado cuando empecé a trabajar con la plata. Pero después, por algún motivo se me acabó la plata o me cansé de hacer con ella, empecé a tejer otra vez y dije, pues, ¿por qué no lo combino, no? Un poquito de los minerales con... Y ahí lo fui combinando y bueno, aparecieron colaboraciones con algunos ceramistas. Empecé a ver un poquito más, aprender un poquito más de lo contemporáneo, ¿no? Viendo un poquito más las estructuras, viendo cómo se estaban hechas algunas. Me gusta mucho la herrería, entonces veía yo pues que al final esto es metalistería, ¿no? O sea, una gran estructura de metal la puedes hacer en chiquito, en plata, ¿no? Con todos esos mismos detalles. Entonces, lo empecé a combinar cada una de las técnicas que aprendí y definitivamente, pues, cuando llegué a Guanajuato y empecé a aprender la joyería tradicional, esta joyería tiene 13 o 14 técnicas diferentes para hacer una pieza. Entonces, una de ellas, por ejemplo, es el calado, ¿no? Entonces puedes hacer una pieza de joyería con solamente calada. Vamos a poner como ejemplo que hago un escalador en una montaña, ¿no? Y nada más haces la silueta con el arco y la sierra. Entonces, todas estas técnicas pues me llevan a construir como las seis líneas de joyería. Y y cuando la persona me conoce, pues ya más o menos y decide, pues hazme algo con lo que tú sabes. Ahí está fácil. Pero a veces cuando me dicen, tú ya me conoces a mí, y ya salgo así como es mi personalidad, yo así digo, wow, ahí es un poquito más difícil. Y bueno, me ayudo con casi siempre hago dibujos a mano. Estoy en el proceso de aprender a diseñar con alguno de los nuevos programas que hay para las impresiones en 3D, para la nueva línea, para la nueva marca. Y bueno, pues la inspiración es casi en su totalidad la naturaleza, ¿no? La contemplación y el sentirse bien. Y bueno, en el taller demando mucho el silencio, estar como... Es un proceso creativo como muy, muy íntimo, ¿no? Aunque bueno, a veces sí tengo otras personas en el taller, pero casi siempre se trabaja en silencio y en mucha armonía, escuchando una musiquita es una labor bella. Y tengo para mucho tiempo.
No, pues eso se trata de que nos cuenten. Y ahora voy a dar como un brinco 360 grados y me voy a pasar ahí con Clau para preguntarle un poco sobre, pues bueno, tú estabas viviendo aquí en la Ciudad de México, decides mudarte, pero te apasiona escalar y que además, bueno, no están ustedes para saberlo, amigos, ni yo para contarlo, pero bueno, es una mujer ejemplar en ese ámbito, jovencita y además fuertísima, entonces, pues bueno, no es como que se lo tome a la ligera. Entonces, viene este reto de abrir un gimnasio y todo lo que eso significa, ¿no? O sea, me gustaría que nos cuentes sobre esta concepción de, muy bien, me voy a un lugar en donde evidentemente pues está un poco rezagado este deporte y muchos deportes, ¿no? Yo conozco Guanajuato desde siempre y no hay muchos lugares donde hacer ejercicio, ¿no? Realmente. Digo, todo se va como abriendo en los otros municipios, ¿no? En Irapuato, en León, no sé. Entonces, pues de pronto dices, bueno, aquí no hay tanto desarrollo deportivo y yo me voy a aventar a hacer algo nuevo, además. Y tú ya traes como toda esta influencia de lo que conocías aquí y donde entrenabas aquí. Entonces, pues bueno, cuéntanos un poco como ese proceso y después abrirlo y diseñarlo, porque lo que estuvimos platicando es que ustedes han estado a cargo de la adecuación del nuevo lugar en donde están, porque estuvieron en un inicio en otro lado, y pues ir generando otra vez, diseñando como habilitar espacios para que la gente pueda no solo recrearse y hacer ejercicio, sino también encontrar como el amor hacia este deporte, ¿no? Que en este caso es la escalada y que a ustedes les llena y les inspira tanto en tantos sentidos, porque eso es como lo interesante y creo que también es un poco de lo que a mí me atrapó en su momento cuando lo conocí, ¿no? Y es que combina tantas cosas que te apasionan, o sea, la gente que nos gusta estar en la naturaleza, aislarte un poco del trajín de la ciudad y que nos maravillamos, digo, justamente hoy en la mañana pensaba, porque tengo muchos amigos y amigas, que cuando hay un cielo espectacular siempre es tomar una fotografía o del amanecer o del atardecer o del musgo o de alguna flor, y digo como, no mames, qué chingón que hoy en día con todas estas cosas de incluso las propias redes sociales, la televisión, como tantos estímulos digitales, todavía haya gente maravillándose por lo natural, por aquello que está ahí de una forma espontánea, pero que obedece como a un ente, ¿no? Sin que suene así como muy holística, que está en profundo balance, ¿no? Que está en un balance tan delicado que nos regala todos los días nubes y árboles y minerales, ¿no? Cuéntanos, sí. Lau.
Bueno, pues sí, creo que, bueno, como comentaste, pues es un deporte que te atrapa, ¿no? Entonces, yo empecé a escalar con mis hermanos hace muchos años. conocí como por ahí de los 18 años. O sea, no, tampoco era tan pequeña, pero sí era joven. Entonces, después, pues yo estaba estudiando mi carrera y todo, me graduó. Pero bueno, en ese trans, donde me graduó y eso, pues ya conocí a Rogelio y te, pues, como lo que te conté, ¿no? Entonces, yo, pues muchos no lo saben, pero yo estuve trabajando de lo que se llama Godín. bueno, un tiempo, ¿no? Estuve 2 años así en trabajo de oficina, precisamente relacionado con mi carrera. O sea, yo me graduó, me vengo acá a Guanajuato y pues dije, bueno, a ver, ¿qué hay en Guanajuato?
O sea, porque Guanajuato, ¿qué estudiaste, perdón?
Estudié Relaciones Internacionales en la UNAM.
Ah, muy bien. No, pues somos hijos de la misma casa madre, de la alma mater, la UNAM.
Sí, pues de ahí provengo. Entonces, bueno, me graduó, me vengo para acá, pues ya a vivir con Roy y toda la cosa. Entonces, pues yo dije, bueno, es que está bien chido Guanajuato y todo, ¿no? Pero estás aquí en Guanajuato y unos meses sin chamba, como que ya empiezas a decir, híjole, ay, tengo que hacer algo, ¿no? Entonces, pues empecé a meter currículums y todo, y me quedé en este trabajo, donde duré 2 años, pero precisamente el hecho de que a mí la escalada me atrapó, como que yo venía con un ritmo, como dices, pues ya estábamos, bueno, yo traía otro panorama de allá de la ciudad, ya había gimnasios, la banda bien motivada, entrenando siempre, salidas todos los fines de semana, la naturaleza y eso. Llego aquí con Roy y pues éramos Roy y yo, solamente casi, ¿no? O sea, sí había uno que otro escalador así, pero pues realmente no había una comunidad, no había dónde entrenar, no había como, entonces fue como esa, pues sí puedo decirlo, como desesperación, ¿no? De que pues los dos queremos seguir entrenando y así, y a la vez, pues generar comunidad, porque si un día Roy no podía escalar o yo o así, pues que haya más escaladores, ¿no? Y que crezcan, como que sentíamos ya la necesidad de enseñarlo, ¿no? De que hubiera más gente que igual así motivada. Entonces, pues fue que yo trabajando en esta empresa, pues me doy cuenta de que, o sea, si yo seguía ahí, pues como que mi vida iba a seguir así. Igual hubiese sido más fácil si hubiese un muro, porque pues tal vez a lo mejor sales del trabajo, te vas y escalas y te desestresas, pero no había, ¿sabes? Y no había así como algo así que a mí me inspirara como lo es la escalada. Entonces lo vi como una oportunidad y dije también a la vez pues una necesidad de querer expresar lo que yo en ese momento me gustaba tanto, ¿no? Que es la escalada. Entonces dije, pues bueno, vamos a hacerlo, como ves, Roy. Y Roy dijo, sí, vamos a hacerlo. Y afortunadamente también tengo muchos amigos en la vida, pues también, como siempre, bueno, a mucha gente nos conoce, a mis hermanos y a mí. Gracias a, no sé, al destino, hemos tenido muchas buenas amistades que nos han ayudado mucho, bueno, a mí en lo personal. Y fue gracias a eso que yo pude poner este gimnasio, ¿no? El primer gimnasio en Guanajuato capital, ya como un negocio más grande y más estructurado. Como área de entrenamiento y como para difusión del deporte. Entonces, pues sí me ayudó mucha gente, muchos amigos queridos, también Rogelio sobre todo, que también hace mucho de la herrería y eso, y estuvimos ahí entre los dos chambeándole duro. Entonces, pues gracias a todo pues como que se juntó, ¿no? Tú vas como formando tu destino y pues, no sé, de alguna forma la gente, los amigos, mi esposo, todo, ¿no? Se empezó a compaginar para poder lograrlo y lo logramos. Hicimos el gimnasio y pues sí, como te comenté al principio, pues sí ha sido un poco difícil porque es algo nuevo, ¿no? Pero como nos gusta tanto y pues lo hacemos tanto y así como con la pasión, siento que eso ha sido primordial para seguir en esto y pues así ha sido y así seguimos y pues aquí estamos. No sé si ya me desvarié.
No, para nada. Y bueno, sí. Diseñarlo y construirlo, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado ese proceso?
Uy.
Es que, bueno, fíjate, sí, el gimnasio en realidad, pues este gimnasio ya estaba así el diseño, ¿no? O sea, en realidad este gimnasio así como está ahorita, que le hemos ido agregando, Era un gimnasio que estaba en la Ciudad de México. Hace muchos años, te digo, esta persona que lo puso allá, pues no le funcionó en 2 meses que lo abrió. Y pues yo en ese momento, te digo, estaba con el estrés de ¿qué hago? No, yo quiero seguir escalando. Me contacta y pues, ¿qué onda? ¿Cómo ves? Te lo quedas y ya, sí, pues vamos. Entonces el diseño en sí, como rompecabezas, se cuenta, así ya estaba, ¿no? Pero con el, ya después para instalar y modificar y todo eso, sí ha sido ahora sí que una labor muy grande, sobre todo pues gracias al conocimiento de Roy y de toda la gente que nos ayudó y nos ha apoyado. Lo hemos ido poniendo, ¿no? Poco a poquito una parte, luego a otra, luego pues, mira cómo se ve aquí y así.
Pues, el primer punto, el sitio donde instaló por primera ocasión, era un terreno así baldío. Entonces conocimos a los dueños de ahí y les propusimos nuestra idea. Entonces la primera meta fue hacer una bodega, ¿no? Pero a falta de experiencia, pues y los pasos los hicimos algunos antes, otros después. Entonces construimos toda la estructura de gimnasio con herrería y con material acero. Entonces ahí se adecuó el gimnasio que trajimos de la Ciudad de México. Entonces ya cuando nos cambiamos de lugar, pues ya conociste tú esta bodega con esta estructura. Uh-huh. Ya fue más fácil, ¿no? Porque está grande el sitio y está alto. Entonces ahora tenemos 25 metros la pared de fondo, que es donde vamos a continuar con la expansión del gimnasio. Y aquí pues sí tenemos muchas ideas, ¿no? Con respecto al diseño, vamos a poner una pared grande al centro donde va a haber vías para tal vez hacer velocidad o nada más ruta. Y también como la bodega tiene un techo así como no es completamente horizontal.
Es curveado, ajá.
Es curveado, ajá. Entonces pensamos en hacer como una pared desplomada, ¿no? Que llegue hasta el centro de la bodega y pues va a ser así un super techo, ¿no? No muy grande, pero bueno, con casi 20 metros de recorrido de techo. Entonces tenemos muchos planes, ¿no? Ahora para construir aquí porque el espacio tiene para proponer. Entonces, pues a ver cómo podemos avanzar. Bueno, se ocupa tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? Pues un poco a poquito. Esto es inicialmente una inquietud nuestra, ¿no? Porque yo desde que empecé a escalar, construí un plafón en casa de mi madre y ese fue el lugar donde yo entrené desde que empecé. Por aquí están las tablas, que creo que son las del baño.
Las de ese primer.
Las de ese primer oscuro. Pero sí, pues sí, ha sido proceso, ¿no? Ahora, por ejemplo, sí, aquí, no sé si viste dónde están las telas.
Sí,
ya le hicimos una pequeña extensión, como un voladito para poner más herramientas para el entrenamiento. Y bueno, pensamos poner un highlight también. Ahora que tengamos la pared alta, hacer unas rutas con fisuras para que se enseñe la gente a escalar, no metiendo las manos y empotrando los pies. Hay un mundo de ideas con todas las diferentes ideas que tienen los gimnasios, ¿no? En diferentes partes del mundo. Entonces siempre estamos viendo, mira qué padre está esta bola, mira este hongo, mira este desplome. Entonces,
sí.
Hay mucho trabajo por adelante.
Se ha desarrollado mucho esto de la escalada en todo el mundo. Entonces eso también ha ayudado como a ir generando ideas de, mira, vamos a poner esto aquí, ¿cómo ves? Mira, y así, ¿no? Adaptarlo al espacio que tenemos. Y pues gracias a las cualidades también de Roy, obviamente, como hacer la soldadura y todo eso.
Se supone que la bodega está inspirada en el en el mercado Hidalgo.
Ah, en el del centro.
En el del centro, ajá. Por eso tienes que cruzan de lado a lado, así curveadas. Entonces, pues, el lugar está bien, bien padre, ¿no? Estamos muy contentos de estar aquí. Un poquito caliente porque es el ámila, sí. ¿No? Pero bueno, sirve también para que se pongan más fitness y más...
No, pues es que hay que, hay que aprovechar al máximo, ¿no?
Sí, es así, sauna, todo, no sé.
Se ponen falda.
Ya todos en bikini.
Ya todos en bikini. Nada más falta una alberquita aquí en medio.
O un no, pues ya una alberca, un jacuzzi. Ya les estoy dando ideas acá.
Que caigan en la alberca, vale.
Bueno, y pues para cerrar, porque como pueden escuchar, queridos amigos, pues son multifacéticos. Pues además arman, ¿no? Y en la escalada del armado significa, pues, encuentras como una piedra, ¿no? Una roca, y te imaginas una vía que alguien pudiera subir, tú mismo o alguien más, y después la equipas para que sea factible escalarla, ¿no? Entonces, sí. Ustedes se han dedicado en los últimos años a muy activamente a equipar, ¿no? A armar y equipar las zonas, no solamente en la Bufa, sino también en otros lados, ahí en Guanajuato. Entonces, pues bueno, quisiera que para cerrar nos cuenten un poquito también de esa parte, ¿no? Porque es diseñar algo imaginando los movimientos, ¿no? Como un baile en la roca y dejar ahí ese testimonio y esas guías al servicio de todas las personas que quieran ir a visitar, ¿no?
Sí, esa parte es bien interesante. Yo tuve un maestro, un amigo con el que empecé a escalar, que sí es mi maestro, él siempre cuando salimos a escalar se paraba a pie de vía, ¿no? Entonces desde el suelo la ley, ay, oye, híjole, si me hace que a esta ruta no me voy a subir, ¿por qué no? No, oh, pues es que ahí se ve muy difícil. Entonces él pues la veía a pie de vía, o sea, se paraba unos 5 o 6 metros hacia atrás y veía la pared y decidía si subirse a la escalada, ¿no? si decidía subirse o no. Y eso lo hacía pues cuando íbamos al norte o si íbamos a Guerrero o a diferentes partes. Entonces, después me di cuenta que también leía las paredes así antes de equiparlas, ¿no? Equiparlas, empezaba a leer. Y a veces decía, ok, aquí parece que sí, vamos a subirnos allá, aquella parte de la peña, y tendemos una cuerda y vemos la pared. Muy metódico y muy hacen las cosas muy bien, con mucho respeto hacia la naturaleza, tratando de causar el menor daño, ¿no? Entonces, pues yo vi cómo equipó. Octavio tiene más de 30 años haciendo rutas y él es el pionero de la escalada deportiva aquí en Guanajuato. Entonces, pues yo le aprendí muchas cosas a él y ya fui su chalán. Durante mucho tiempo cargaba mochilas con equipo, porteaba ahí el material y luego pues me nació la inquietud, ¿no? De equipar una vía también, ya con la experiencia que tenía de verlo y de haber escalado todas sus rutas, porque tenía un estilo de equipado muy, muy psicológico, ¿no? Él, por ejemplo, escogía los puntos críticos y no protegía ahí, sino más bien pasando el punto crítico, el crux, y donde ya encontraba un descanso, ahí le protegía, extendiendo mucho las placas de una a otra. Una escalada muy... Sobre todo en estas paredes en Valle de Santiago, son unos volcanes que están ahí en el municipio de Valle de Santiago. Una escalada muy técnica y muy peculiar, ¿no? Entonces, yo me quedé muy clavado con eso. Me hizo trabajar mi cerebro así al 100. A veces más el cerebro que lo físico. Entonces, le tomé este gusto por equipar y como por por poner el reto a la gente, ¿no? Porque así yo lo veía siempre a él, que siempre, órale, ahí está esa ruta nueva, a ver quién le da primero. Y siempre estaba como motivando a la banda de que probara las rutas, ¿no? Algunos le entraban, otros, no, yo primero lo de un yo, o así. Entonces yo me quedé con esa espina y sí, pues ya me paro abajo de la pared, la veo, digo, esta pared se podría equipar, la leo como él la leía, y vale, le monto la reunión, debajo de rapel, o si no es posible, pues se arma de abajo hacia arriba, ya con diferentes métodos. Es una labor bien bonita y eso es como otra vertiente de la escalada, ¿no? A veces tengo ganas de equipar, como decir, tengo ganas de escalar. Entonces, he hecho buena mancuerna aquí. Ahora yo empecé a equipar hace 15 años y bueno, un día platicando con Clau en el taller, le digo, es que ya no tenemos material, ya no tenemos plaquetas, ya no tenemos cadena. Recién cuando empezó todo el tema del COVID, ¿no? Entonces, porque nos pusimos a armar en estos días, ¿qué hacemos? Pues, ¿nos encerramos o vamos al cerro? Pues, vámonos tú y yo. Y entonces, un día se nos acabó el material y pues pensamos en pedirle apoyo a la comunidad, ¿no? Vamos a ver qué, como prueba, a ver qué dice la banda, ¿no? Y hicimos un flyer, lo publicamos y enseguida se comunicó la banda con nosotros. Oye, te queremos apoyar con una aportación chiquita, grande, mediana.
Pero bueno, no, gracias.
Y se portaron a la altura de muchas partes de México y ahora tenemos 3 latas llenas de material, un montón de propuestas pendientes. Porque precisamente en este tiempo de pandemia salimos también en la moto para la sierra o para otros lugares y unos amigos de León nos dijeron, hay un sitio acá en la sierra que tiene una pared bien bonita. Y fuimos y hay una pared increíble, súper grande, con una escalera bellísima. Después, hace muchos años, más de 12 años, fuimos a visitar una cueva. No es una cueva en sí, es una pared desplomada. Y yo dije, wow, esta pared está increíble, no sé si se puede armar, la veo muy difícil, escalada muy dura. Pero bueno, ya 10 años para acá, pues ya ha cambiado mi escalada y regresamos y vimos el potencial que tiene el sitio y está así de primer mundo, ¿no? Entonces ya viendo las 3 paredes nuevas y que no teníamos material, fue que nace esta idea, ¿no? De convocar a la banda. Y esa es ahora la encomienda que tenemos, ¿no? Queremos desarrollar estas 3 paredes y hacer una escuela de escalada para niños. Hablo una zona de escalada para niños y principiantes diseñada especialmente para ellos, con anclajes así muy seguros y toda la cosa. Y apareció la pared así en auto del centro, bueno, de la presa de La Olla en Calderones. Yo me imagino que debes desconocer el sitio. Estábamos a 10 minutos de la ciudad, desde la presa. Uh-huh. Y es un acceso muy padre. Entonces, ahí pretendemos también equipar. Y bueno, pues el día que nos visites vamos a dar un paseo por estos lugares que te estamos platicando.
Ah, claro que sí, ¿no? Y pues quien quiera también, la invitación, amigos, está abierta para todos, para que vayan a Guanajuato, para que vayan con o sin su topper, para que visiten, conozcan, compartan, para que escalen y sobre todo también ahí está el equipo de contragravedad para apoyarlos, ¿no?
Sí, para orientarlos.
Aquí siempre bienvenidos todos.
Nos da gusto recibir a la banda y que venga a la banda, ¿no? Porque pues aunque no estamos solitos, pues luego nos sentimos solitos. Y cuando llega alguien, pues nos emocionamos. Entonces, sí estuvo padre que ahora que vinieron, pues se pusieron en contacto y compartimos, aunque sea poquito, pero compartimos algo, ¿no? Algo de experiencia, sí. Y algo de la escalada y de los sitios.
Sí, si no nos hubieran, bueno, nos encontramos allá y conocimos Peñasola, en Salamanca, que también está súper lindo. O sea, como que aquí lo sentí como muy, muy aéreo todo, ¿no? O sea, te pega el ventarrón, estás viendo como la ciudad bien abajo. No sé, es una experiencia distinta, pero que te pone en contacto con otra parte de ti que vale la pena experimentar. Oh. Y como dices, ¿no? La cabeza, entrenarla también. Entonces, claro. Digo, si ustedes, amigos, dicen, ay, yo y mis 5 amigos queremos ir a conocer y queremos ir a escalar o probar a escalar y ayuda, pues pueden escribirle a nuestros amigos de Contragravedad para que también les acompañen cuando, digo, se ponen de acuerdo, tampoco se pasen de lanza de, ay, mañana llego y ya se acabó, ¿dónde te caigo? ¿No? O sea, sí se alivianan con eso, pero bueno, ¿dónde los pueden seguir?
para que nuestros amigos se pongan en contacto, o también si quieren algo de plata para esa persona especial, queridos amigos, pues ya, ya le escriben a Carro o a Clau, que se dedica a la administración de redes sociales también.
Sí. Y bueno, ¿dónde los siguen? Los invitamos a seguirnos en Contragravedad, como dices, es en Instagram y en Facebook. También tenemos la página de Riolit, Riolit Jewelry, así se llama, igual en Instagram y en el Facebook. La otra de Guanajuato, Guía de Escalada, que estamos desarrollando la guía ya estatal de las zonas de escalada. Ahorita vamos a comenzar por la municipal de aquí de Guanajuato, ya después la empezaremos a ampliar.
Del estado.
Es Guanajuato Guía de Escalada, GTO Guía de Escalada en Instagram también. Rogelio de la Fuente Fina Joyería, que es la, si necesitan algún buen detalle de plata, pues ahí está también. ¿Y cuál otro más?
Pues esos son los comerciales. Está el de Klaus, que es su Instagram personal.
Y, bueno,
y el mío también. Pero con esos, ahí nos contactan sin problemas, estamos siempre bien atentos. Se nos olvidó mencionar lo de la guía, pero bueno, es un trabajo que estamos ahí documentando todo lo, la historia de la escalada y claro, el trabajo que se ha hecho en tres décadas del desarrollo de la escalada en Guanajuato. Es un proyecto interesante y bueno, se detuvo a raíz de todo este desmán que se hizo, ¿no? Con el desmán mundial, pero ahí nos pueden encontrar.
Sí, cualquier cosa, escríbanos, aquí siempre bienvenidos, tenemos el mejor spot.
Pues el mejor
spot. Al muro también, si quieren también es que podemos hablar, conocemos bien las zonas, pues bueno, y pues somos buena onda.
Bueno, para quienes no sepan, pues una guía de escalada es un librito donde hay, pues, además de toda la información de las zonas y de las vías, rutas, cuántas anillas necesitas, a dónde está la reunión, cuánto tiempo tardas en llegar, dónde te puedes estacionar y qué puedes comer después de tus pegues, pues hacen también como un trabajo bien importante de documentar toda esta información con fotografías. También hacen a veces un topográfico donde hay como una guía para que sepas cómo dirigirte y pues bueno, todos los consejos y demás, que se vuelve una publicación editorial para que todos aquellos que andan de paseo y que ya no pueden contactar o son más solitarios, ¿no? Pues puedan adquirirla y les sirva, bueno, para orientarse, porque luego sí pasa que, no sé, piensas y dices, ah, esta se ve que está bien fácil y cuál, ¿no? Terminas embarcando.
hay algunas vías que y bueno, y también pues se agrega ahí también, ¿no? Como vías nuevas o vías ya clásicas y todo. Entonces, sí.
Sí, y es el ranking de las
bandas no lo vivo, ¿no?
Sí. Sí. Pues bueno, ahora ya paisanos, pues qué gusto platicar con ustedes. Y bueno, gracias a que todavía seguimos grabando vía remota y así nos la vamos a seguir, pues gracias a la tecnología podemos acortar distancias y pues esperamos visitarlos pronto de nuevo. El sí, de Barbandita.
Esperando.
Sí, muchas gracias a todos los que nos escucharon y a ti por invitarnos también.
Gracias por el espacio. Sí.
Por el espacio de difusión y pues que es tan importante para nosotros. Entonces, gracias, no, Mari. Pues, bienvenida cuando quieras.
Gracias. Acá estamos para lo que se les ofrezca. Y gracias a todos los demás por escucharnos, por seguirnos. No dejen de seguir a la galería, arroba lainter.mx, donde pues además de todos los artistas que también han estado platicando con nosotros, pues están disponibles sus piezas para venta. Entonces recuerden que con eso pues apoyan este proyecto y el de todos aquellos artistas como Ro y Clau, que también pues mantienen, gracias a su esfuerzo, su empeño, su pasión, vivas muchísimas tradiciones, oficios y técnicas que no queremos que se pierdan, porque lo hecho en México, como siempre he dicho, está bien hecho. Entonces, gracias a todos por escucharnos y nos escuchamos. Hasta la próxima.
Leica Notebooks, No todos los círculos son redondos.